El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, por la red de la diversidad, nos vamos al hermano país del Brasil. Ahí nos vamos a encontrar un poco para conocer lo que está sucediendo en un año que también es año electoral, en el mes de octubre, en ese país vecino, en el gigante de nuestra Sudamérica. Para conocer lo que está sucediendo en Brasil y ese panorama electoral también, cómo se empieza a pintar en este inicio del año 2022, conversaremos con Daniel Santini, un amigo periodista brasilero que desde hace varios años también genera intercambios con Guainatambe y con la Red de la Diversidad. Daniel, un abrazo, lindo tenerte aquí en la Red de la Diversidad, en el Hueco en el Muro, en Bolivia.
Un gusto hablar con ustedes, con los hermanos y hermanas de Bolivia. Siempre bueno estar en contacto, amigo Mario Rodríguez.
Querido Daniel, cuéntanos un poco, ¿cuál es el panorama, en así genéricamente y de una manera breve, que nos puedes pintar de ese panorama de lo que está sucediendo en Brasil?
Primero te doy un cuadro general. Entonces, estamos con inflación de nuevo, los precios, el costo de vida está cada vez más caro, la comida está más caro, eso resulta en más gente con hambre, más gente viviendo en las calles. Sí, eso es algo que no vivíamos hace más de una década, una situación verdaderamente dura en la parte social. Claro que eso tiene que ver con la pandemia, la manera como lo de COVID afectó la economía, pero no solo. El gobierno actual tiene una perspectiva de trabajar con la austeridad, entonces las inversiones en la parte social están muy, muy debilitadas, y eso afectó a la gente como un todo. La economía no sigue bien, y tenemos ahí un contexto también donde las vulneraciones, las violaciones contra el medio ambiente, contra derechos fundamentales, se tornaron constantes. Doy un ejemplo: en la Cámara de Diputados fue aprobada una nueva legislación que permite y posibilita el uso de agrotóxicos, de veneno mucho más fuerte. La comida producida en Brasil, especialmente la comida producida en el modelo de monocultivo que está directamente involucrado en eso del uso de agrotóxicos, tendrá mucho más veneno. Eso tiene impactos en la salud y todo más. Eso presento como un ejemplo reciente de lo que estamos viviendo. El parlamento está totalmente bajo control de la gente del agronegocio. Nunca hubo tanta deforestación en la Amazonía, por ejemplo, para mencionar apenas un bioma de Brasil. Los otros también están afectados. Vemos fuego se alastrando en todas partes, muchas veces de manera intencional. Y tenemos una coyuntura política que es muy, muy dura también. Recién Bolsonaro fue denunciado al Tribunal Internacional de Haia. Fue denunciado por la manera como está administrando lo de COVID. Jair Bolsonaro, el presidente, hizo todo para que las acciones preventivas no fueran implementadas. Desde criticar el aislamiento, políticas de cuidado para evitar que el virus siga contaminando más y más gente, hasta campaña en contra de vacunas. Lo de vacunas en Brasil creo que no tuve tanto suceso cuanto en otras partes, porque aquí la realidad fue muy dura. Creo que toda la gente sabe, murió mucha gente antes que empezásemos a vacunar. Entonces, cuando empezó la posibilidad, toda la gente quería se vacunar. Aún así, ahora Bolsonaro empieza con una campaña muy fuerte en contra vacunas de niños y niñas. Sí, empezamos recién a vacunar niños y niñas de más de 5 años, pero mucha gente no está vacunando porque hay una campaña muy fuerte. E incluso Bolsonaro hizo amenazas públicas a los agentes del órgano responsable por autorizar la vacunación de crianças, de niños, niñas. También aprovecho para mencionar, en términos de una coyuntura bastante difícil y dura, que en Brasil volvemos a discutir racismo, xenofobia e nazismo. É algo quase increíble, eu não creio que estaria vivendo isso dessa maneira. Dois casos que são bastante emblemáticos. ¿Sí? Primeiro, recién a morte de Moise Kabange, que é um congolês que trabalhou em um local, um quiosco em uma playa, ¿sí? Em Rio de Janeiro, e trabalhou por alguns dias, e quando fui cobrar seu sueldo, que ele não pagara, lo mataram a patadas. Isso está registrado em vídeo, de maneira muito violenta e cobarde. Mas é uma pessoa, lo cercaram e lo mataram de maneira bárbara. ¿Sí? Isso reacendeu o debate sobre o racismo em um contexto onde temos casos praticamente diários. E aí aproveito para mencionar também lo de nazismo, que é algo que isso de verdade não é incrível, mas é o mesmo contexto. Tivemos essa semana um caso em que um apresentador de um podcast, de um dos mais conhecidos, de mais sucesso no Brasil, que se chama Flow, o podcast, o apresentador chamado Monark, mencionou e defendeu que fuera legalizado, que fuera, qual é o problema de se temos um partido nazista em Brasil. Isso resultou em uma grande reação, uma grande comoção, muita gente questionando, houve uma reação pública forte, é importante mencionar isso, assim como nos casos de racismo e xenofobia, mas também houve manifestações quase de apoio, sabes? Há um periodista em uma rádio que é exatamente ao revés de Guaynatambo, eu diria uma rádio de extrema direita que se chama Jovem Pan, e esse periodista, quando estava comentando esse caso, hizo uma saudação nazista. Então, em los dois casos, foi algo tão extremo que a gente, os responsáveis foram afastados, então não estão mais trabalhando. Bolsonaro encontrou com representantes da extrema direita da Alemanha, incluso de gente vinculada ao nazismo. Hizo encontros formais em Brasil durante seu governo. Não custa também recordar que um de seus assessores diretos, Felipe Martins, hizo um símbolo de White Power, que também é um símbolo bastante racista. Então, nisso estamos. Esse é o contexto atual de Brasil, um contexto muito duro e bastante preocupante. Mas, para terminar, não terminar de maneira triste, aí também há esperança, porque isso tudo que estou contando, que estou compartilhando com vocês, não se sustenta. Não há possibilidade de seguirmos nessa direção. De verdade que a gente não está contenta e não há apoio. Temos como um terço dos brasileiros que seguem apoiando o governo, defendendo pautas bastante extremas e conservadoras. Mas há que recordar que a maioria não está. Assim como mencionei o de xenofobia, todo, posso dizer que a maioria não está. Creio que nisso reside nossa resistência, nossa esperança. Eso es algo que quería compartir con ustedes también.
Daniel, estas palabras finales de esperanza son fundamentales para un momento tan difícil en varios lugares del planeta y en esta suerte de efervescencia de las extremas derechas y los neoconservadurismos. Jair Bolsonaro llegó al gobierno un 1 de enero del año 2019. En octubre habrán elecciones. Jair Bolsonaro, cuando llegaba el 2019, expresaba un momento de una suerte de ola muy potente en nuestro continente de presencias de gobiernos de extrema derecha. ¿Cómo se va pintando, aunque sea muy anticipado y brevemente, el panorama electoral de octubre de este año en Brasil?
Bolsonaro sigue como el principal candidato de la derecha, ¿sí? Tiene algo como 20, 30% de apoio, lo que lo credenciaria para um segundo turno, na segunda volta. O principal adversário do Bolsonaro seria Lula. ¿Sí? Há encuestas que apontam que o ex-presidente Lula tiene algo como 45% de apoyo. Eso porque mismo la gente que antes estaba muy en contra PT, el partido de Lula, muy en contra Lula, el mismo, está ahora apoyando, porque no hay manera de seguir con Bolsonaro. Mismo eso menciona, mismo gente conservadora, mismo gente que no tiene un amor, no tiene una preferencia por Lula. Y mismo gente de la izquierda que tiene críticas a Lula sigue apoyando por creer que es la posibilidad, es la alternativa para salirnos de esa situación tan dura que estaba describiendo yo. ¿Sí? Lula como principal candidato por la izquierda, Bolsonaro por la derecha. Puedo mencionar otros también que están disputando ahí, pero no tienen tanta posibilidad de seguir. Tenemos como principal adversario quizás de Bolsonaro por la derecha el exministro Sergio Moro. Sergio Moro es una figura bastante caricata en el escenario político brasileño, porque fue el ministro de Justicia de Bolsonaro y antes de eso fue el juez que justamente juzgó y condenó Lula y impidió que Lula participase de la elección en 2018. Hay que recordar eso. Entonces condenó Lula, sacó Lula de la elección. Se quedó algún tiempo hasta que hubiera desentendimientos bastante serios con Bolsonaro, donde Moro salió acusando a Bolsonaro de que intentó intervenir en investigaciones formales de la Policía Federal contra Bolsonaro y todo más. Y esa situación se quedó. Lula y Moro, como principales adversarios, están sufriendo ataques. Y de nuevo en Brasil tenemos episodios de fake news, de campañas de desinformación muy fuertes. Menciono uno de los más recientes, promocional por iglesias evangélicas fundamentales, fundamentalistas, ¿sí? Donde ahí tenemos la asociación de imágenes de Lula y Moro que hablando públicamente como si estuvieran borrachos o poseídos por demonios. Y también recién justo la Iglesia Universal del Reino de Dios hice algunas campañas defendiendo que un cristiano o una persona que tiene fe no puede ser de izquierda. Eso ya es una preparación para la elección que ocurre en octubre en Brasil. Por la derecha también puedo mencionar el intento del gobernador de São Paulo, ex gobernador João Dória, que intenta salir por el PSDB. Otro partido que fue bastante importante es el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Perdieron mucha fuerza. Por la izquierda, puedo mencionar también que ahí en un juego de ajedrez, Lula está intentando crear una situación hegemónica. Creo que hasta pensando en un futuro gobierno. Entonces, por ejemplo, invitó a ser su vicepresidente, el candidato a vicepresidencia, Geraldo Alckmin, que es el gobernador de São Paulo que antecedió Dória. Es un tipo conservador también, no se puede decir que es de izquierda. Lula llama a Alckmin a ser su vice. Es una señalización de que está abierta a negociaciones mismo con la derecha para hacer una composición que lo permita gobernar también. Por la izquierda, por fin, y ahí ya empiezo a concluir, tenemos también otro candidato que fue candidato en las últimas elecciones, que es Ciro Gomes, de PDT. Ciro Gomes perdió mucha fuerza porque en las últimas elecciones, cuando no logró llegar al segundo turno, en vez de apoyar a Haddad como alternativa a Bolsonaro, eso sería importante en un contexto donde tenemos ahí una fuerza de extrema derecha asumiendo, prefirió viajar a París y siguió haciendo críticas de que PT es corrupto y eso no cayó bien. Creo que habrá episodios bastante graves de fake news, incluso con manipulaciones de videos y todo más. Tenemos ahí al gobierno actual trabajando con eso como algo sistemático. Y aprovecho eso para resaltar la importancia de proyectos de comunicación como Wainatambo, donde se puede discutir, hablar, conversar y pensar más que todo. Creo que la perspectiva democrática, Mario, y acompaño el trabajo que hacen a mucho tiempo, la perspectiva democrática de se preocupar en escuchar y abrir espacio para distintas voces, eso es fundamental en el contexto que estamos viviendo.
¿Y qué es la posición de el PSOL? Recordemos que el PSOL fue un partido de izquierda, más a la izquierda, por decirlo de alguna manera, del PT, que en las anteriores elecciones en la que Bolsonaro terminó siendo elegido a la presidencia tuvo una importante votación, y en otras elecciones subnacionales, como decimos aquí, ha tenido también presencias importantes con una candidatura que viene del movimiento de los sin techo de Brasil, como es Guillermo Boulos. ¿Cuál es la posición que está asumiendo el PSOL, Guillermo Boulos, en este escenario electoral?
PSOL tiene un papel en la izquierda que es bastante interesante. Entonces, el partido se posicionó de manera muy clara, directa y responsable en episodios bastante importantes, recientes. Eso de agrotóxicos y veneno que mencionó, PSOL tiene una posición totalmente en contra, y fue quizás el partido que más hice articulaciones en contra de eso. Sigue siendo una fuerza de oposición, creo que, si no la principal, porque aún son muy pequeños, la con más intensidad. El gobierno de Lula, ¿sí? Por más que se presente como político de izquierda, está mucho más para centro-izquierda, es el gobierno que va a ser, es la frente política que va a ser hegemónica por la izquierda. No hay otra posibilidad, y PSOL, creo que de manera muy madura, reconoció eso. Entonces, PSOL en realidad está apoyando formalmente, eso fue una decisión del partido en una votación interna, apoyarán Lula en la elección. Sí, lo que está en discusión, la manera como están trabajando ahora, es de alianzas y construcciones políticas regionales. Y hay también una experiencia bastante interesante de PSOL de impulsionar, trabajar con la interseccionalidad. O sea, juntar no solamente la perspectiva social, pero también temas que son fundamentales para comprender Brasil, como el antirracismo, el feminismo. Eso PSOL está haciendo bien, creo, de unir distintas perspectivas y ahí construir proyectos que, si no logran llegar al poder ahora, si no logran cambiar, influenciar ahora, seguro que están influenciando y pueden influenciar de manera muy positiva lo que va a pasar en Brasil en los próximos años, en las próximas décadas. Creo que ahí también hay algún horizonte.
Muchísimas gracias, Daniel, por este panorama bastante amplio y en un tiempo breve, y seguramente recurriremos a ti en algún otro momento para conocer lo que está sucediendo en ese hermano país como es en el Brasil. Un abrazo para ti y para tu gente, tus palabras de despedida.
Mario, creo que eso es algo personal para mí. De todos los países de Latinoamérica, Bolivia es el que más me toca, es un país especial para mí, y siempre un gusto hablar con ustedes de Guanatambo. Así que sigamos conectados, amigo. El hueco en el mundo.